Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión vamos a ver el fin del tiempo de gracia y el sellamiento. Este es el episodio 9.
Soy yo una invitación del cielo que decía: prestos todos a la casa de Dios. Cristo allí esperando está, a todos Él recibirá.
En el episodio anterior vimos unas escenas que, si bien para muchos podrían ser nefastas, aterrorizantes o que den miedo, en realidad son escenas gloriosas, escenas de triunfo, porque vimos a esos grandes hombres y mujeres de Dios que al final del tiempo darán su vida y sellarán su testimonio como mártires en el tiempo de angustia previo. Y para resumirles un poquito, el tiempo de angustia previo es esa crisis o ese gran conflicto que se vivirá antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque después de que se cierre el tiempo de gracia, lo que viene es el tiempo de angustia de Jacob. Pero antes, mientras haya gracia y mientras valga la pena morir, mientras haya gracia, vendrá un tiempo de angustia previo, que es donde habrán mártires, sí, fieles del pueblo remanente de Dios. Entregarán sus vidas, darán sus vidas por amor a la causa, así como en tantos otros tiempos hubo mártires en otros momentos de la profecía. Y hoy, en este relato, en esta oportunidad, llega a su fin la gracia. Después de todo lo que hemos visto aquí, que ley dominical, que zarandeo, que salida de las ciudades, que decreto dominical, que lluvia tardía, fuerte, pregón, mártires, todo lo que hemos visto hasta aquí, se nos cierra la gracia. Se acaba la gracia, y de manera simultánea y como acto simultáneo al fin del tiempo de gracia se da el sellamiento. Y alguien estará preguntándose: bueno, ¿y qué es el tiempo de gracia? ¿Y qué es el sellamiento? Pues el tiempo de gracia es toda la oportunidad que el mundo ha tenido para arrepentirse y volverse a los caminos de Dios. Ahora, recordemos que hay un tiempo de gracia personal y este dura mientras haya vida. O sea, usted y yo estamos vivos en estos momentos, todavía estamos bajo la gracia. Todavía tenemos la oportunidad, todavía hay vida para nosotros arrepentirnos y encarrilarnos en los caminos de Dios. El mundo, prácticamente desde que entró el pecado en el tiempo de Adán y Eva, se abrió el periodo de gracia. En estos momentos estamos en juicio investigador, estamos en juicio en el cielo, juicio en la tierra, y no podemos desaprovechar esa gracia que se nos está dando. Pero acto simultáneo al final del tiempo de gracia es el sellamiento. ¿Qué es el sellamiento? El sellamiento es como una especie de acto de inmunización por parte de Dios con sus hijos fieles justo antes de estallar el tiempo de angustia de Jacob o la gran crisis final de la tierra. Es decir, antes de que el tiempo de angustia estalle en esta tierra, y como el tiempo de gracia se va a cerrar y el tiempo de angustia de Jacob sí va a ser una cosa cual nunca la ha habido antes, porque no va a haber gracia en la tierra, no va a haber intercesión, ni va a haber Espíritu Santo en la tierra. Dios nos prepara para eso, sellándonos. Mira, contrario a lo que nosotros podríamos pensar, que Dios nos abandona a la angustia, a la libertad y a nuestra suerte, Dios coloca sobre nosotros un sello. Ahora, ¿cuándo se acabará el tiempo de gracia en este mapa profético? No tenemos ni idea. Ese es un acto insólito. O sea, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Lo que nosotros podemos hacer hoy es aceptar las cosas reveladas que fueron dadas para nosotros, para nuestras familias, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso, porque es que el día y la hora del cierre del tiempo de gracia nadie lo sabe. Claro que solo estudiando los tiempos, como humildemente lo estamos haciendo en esta serie, por ejemplo, solo estudiando los tiempos, nosotros podemos armar lo que estamos haciendo aquí, como una especie de mapa profético que logra ubicarnos. Es como una brújula para nosotros saber más o menos para dónde vamos y dónde estamos. Entonces, aquí en este mapa profético se nos han dado todas las indicaciones que la Biblia nos ha dado. Por ejemplo, la ley dominical. Cuando se promulgue la ley dominical, ese evento precede al fin de la gracia. Entonces, cuando la ley dominical se promulga, ya uno puede decir, uy, caramba, ya sabemos dónde estamos ubicados. O sea, no le falta mucho tiempo para la gracia a este mundo. Y cuando se venga la lluvia tardía, cuando se dé el fuerte pregón y la salida de las ciudades, o sea, el pueblo de Dios que ha estudiado esto y los fieles de Dios que han recontraestudiado esto, sabremos ubicarnos, sabemos dónde estamos. Sí, el cierre del tiempo de gracia, el fin del tiempo de gracia, esa fecha pues está muda, eso no se ha revelado, pero hay un mapa profético que nos proyectan, que nos proyecta la palabra de Dios y que nos ayuda a nosotros a ubicarnos. Miren, al cerrarse la gracia, quedan dos tipos de personas en el mundo. Mucha atención a esto, ¿no? Porque la cosa llega hasta el tiempo de gracia, o sea, mientras haya gracia hay oportunidad. Y mientras haya gracia, Satanás hará todo lo posible para que nosotros nos perdamos. Es por eso que al cerrarse el tiempo de gracia en la profecía, quedan en el planeta Tierra dos tipos de personas. Oiga bien, los que tengan el sello de Dios, el sellamiento, y los que tengan la marca de la bestia, que es la señal de la apostasía, la ley dominical. Así nada más. Solamente dos tipos de personas. Acuérdense que desde el principio siempre han habido dos caminos, el bien y el mal, la simiente del bien y la simiente del mal, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y eso va a quedar hasta el final en la misma angustia de Jacob que va a vivir el mundo. Unos seres humanos con el sello de Dios y otros seres humanos con la marca de la bestia. O sea, cuando se cierre la gracia, solamente quedarán dos tipos de habitantes en el planeta Tierra. Entonces estarán dos en el campo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? El uno será tomado y el otro será dejado. Esa expresión se cumple, es justo lo que sucede al cerrarse el tiempo de gracia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, aquí tenemos ya el veredicto, el resultado final del juicio investigador. Y aquí ya sí definitivamente cuando la gracia se cierre. Y del final del tiempo de gracia en adelante, Dios mío bendito, o sea, por eso es que tenemos que ser sellados. Fíjense bien, antes del diluvio, porque como estamos en los días, como en los días de Noé, antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en el arca, porque un ángel divino es el que hace esto, el que cierra la puerta. ¿Y quiénes se quedan afuera? Afuera se quedan los impíos, pero por espacio de 7 días, el pueblo de Dios, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres. ¿Quiénes? El pueblo del mundo, los que no quisieron escuchar a Noé, los que desaprovecharon el tiempo de gracia. 120 largos y terribles años, Noé predicando de lo mismo, para que se salvara Noé y su familia nada más. Mira. El blanco de conversión que tuvo Noé. Noé hubiera sido un terrible evangelista para estos tiempos donde se esperan grandes resultados. Después de 120 años de campaña, de 120 años de esfuerzo, mira lo que cosechó Noé. Y cosechó fue a su familia. Aquí se cumplió la promesa. Cree en el Señor y será salvo tú y tu casa. Que eso ya lo vimos. Pero mira que a pesar de todas las advertencias, ¿qué pasó con la humanidad? Ellos continuaron en la búsqueda de los placeres, se mofaron de las advertencias del juicio que les amenazaba. Es decir, el fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y nosotros podemos saber que Dios nos acepta. En estos momentos nuestros nombres están siendo escudriñados. Nosotros estamos todavía bajo el tiempo de gracia. Estamos todavía en el tiempo de gracia. hay oportunidad de arrepentimiento, hay oportunidad para volver a Dios, pero recuerdan que esa misma oportunidad la tuvieron los antediluvianos. Y de manera catastrófica, ¿qué ocurrió? Ellos rechazaron las advertencias, por más que se les mostraron, se les indicó un camino. El mensaje de Noé era esperanzador, porque Dios nos va a salvar en el arca. Dios nos salva y ha utilizado un instrumento de salvación que es el arca. Pero las personas, a pesar de que se les predicó de este cataclismo, de esta catástrofe, o sea, el mensaje de Noé tampoco era fácil. Hablar de lluvia en un momento cuando no había llovido, pero fíjense, y hablar no solamente de una lluviecita, sino de un diluvio mundial que va a destruir a la raza humana. ¿Eso quién se lo creía, ese viejo loco? Pero la gente que lo llamaba viejo loco fueron los que terminaron devorados por las grandes cataratas que se desprendieron de los cielos en el día que hubo juicio y luego de haberse acabado el tiempo de gracia. La humanidad está igual. Por eso nosotros debemos aprovechar en este tiempo de gracia que todavía hay oportunidad, que todavía el Espíritu Santo puede contristar de pecado, puede convencer. Todavía el Espíritu Santo habla. Cuando se cierre el tiempo de gracia, esto ya no va a existir más. Tanto tú como yo tenemos amigos, compañeros de trabajo, familiares no convertidos. Nosotros debemos clamar misericordias al cielo para que estas almas sean sensibilizadas, para que nuestra misma alma no desaproveche este tiempo de gracia. El fin del tiempo de la gracia implica algo bastante desconcertante para el mundo, y sobre todo implica algo desconcertante para el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando el tiempo de gracia se acabe en este planeta, cuando ya no haya más gracia ni oportunidad, y cuando entremos a esa fase y última caótica en este mapa profético, el mundo entero, pero especialmente el pueblo de Dios, ya no tendrá quien interceda por él ante el Padre. Ya no habrá intercesor entre Dios y el hombre. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Sigue nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en todas nuestras cuentas nos encuentra con el mismo nombre, porque el nombre de este ministerio es ese, La Historia Profética del Mundo. Una visión del tiempo de gracia en el Apocalipsis la encontramos precisamente en el capítulo 8, en los versículos 3 al 5. Entonces, vamos a ubicarnos en Apocalipsis 8, 3 al 5, que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, y hubo voces, y hubo relámpagos, y un gran terremoto. ¿Esa escena dónde está? Está en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 5. Ahora, cuando nosotros nos vamos al libro de Primeros Escritos, que eso es un librazo, es una cosototota de libro. En Primeros Escritos, en la página 279, tomando como referencia lo que hemos leído en Apocalipsis, escuchen muy bien lo que dice: vi ángeles que iban y venían de un lado al otro del cielo. un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y, alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y aquí hay un silencio terrible en todos los rincones del infinito universo. ¿Usted se imagina cuando Jesús exprese con sus propios labios las dos palabritas: consumado es? Eso es determinante en la historia del conflicto de los siglos. Ahora, preste mucha atención. El incienso es símbolo de las oraciones. Y aquí encontramos un incensario que es derribado en tierra, que es arrojado en tierra. El incienso, que es símbolo de las oraciones, al ser arrojado en tierra el incensario, este símbolo que quiere decir es que ya no habrá más oraciones contestadas al fin del tiempo de gracia, porque la gracia se habrá acabado. Suben las oraciones al templo de Dios, pero ahora es arrojado en tierra el incensario. Ya no hay más oraciones respondidas. Y esto va a pasar algún día, mi apreciada audiencia. Algún día, o sea, esto se va a cerrar, esto se va a acabar. La misericordia para el mundo llegará a su fin. La misericordia de Dios es infinita, pero en el tiempo del hombre, ella tiene un tiempo de caducidad. Hay un hasta aquí, un ya no más. Hay unas palabras que dicen: consumado es. Algún día se predicará el último sermón. Algún día nosotros vamos a publicar este último podcast. Algún día alguien lanzará el último llamado a la conversión. ¿Quién será esa última alma que sea la última en bautizarse y entrar en la hora undécima? Algún día se predicará el último programa por radio, el último sermón en un púlpito, el último libro por el colportaje será regado, el último paciente en las instituciones de salud serán atendidos, pero algún día esta gracia va a llegar a su fin. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Saben ustedes dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 15:8. Dice que el templo se llenó de humo. Nuevamente el incensario, el incienso sube. Y dice que se llenó de humo y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, que es la angustia de Jacob que viene a continuación. Lo que le sigue al fin del tiempo de gracia es el tiempo de angustia de Jacob, la crisis final de la tierra. O sea, el tiempo de angustia previo ya lo pasamos, porque el tiempo de angustia previo es hasta cuando se cierre la gracia. Y cuando la gracia se cierre en adelante, lo que viene es el tiempo de angustia de Jacob. Esto lo voy a repetir 350,000,000,000 de veces si es necesario. Pero esto nos tiene que quedar claro, porque aquí estamos armando un mapa profético y los hijos de Dios para estos últimos tiempos debemos tener clarísimo este tema. Por eso es que dice que nadie podía entrar en el templo, porque ya no hay acceso. Los ángeles se apuran. Van y vienen de aquí para allá en el cielo. O sea, eso hay una revolución cuando el tiempo de gracia se cierra. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, o consumado es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Saben dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte cuando el tiempo de gracia termine. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado sus pecados. El número de sus fieles está completo. Y cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Pero te tengo una noticia espectacular. Sí, estarán viviendo sin intercesor, pero sellados con el sello del Dios puesto. Después de esto, dice Juan en el Apocalipsis, vi a cuatro ángeles en pie. Y vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Esta es la visión directa del sellamiento del pueblo de Dios al final del tiempo de gracia. Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, escuchen muy bien lo que dice Jesús aquí, porque este es Jesús, el ángel sellador. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, ni a los árboles, perdón, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjate, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que en sus frentes, porque el sello se coloca en la frente, y todo esto es simbólico, no vayas a creer que es un sello que se pega aquí como un autoadhesivo en la cara, en la frente, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, antes de que la crisis final estalle, antes de que la angustia de Jacob, antes de que las plagas, antes de que los juicios, antes de que el día grande de Jehová se suelte sin misericordia en este mundo, los hijos de Dios deben ser sellados para salvación, tal cual Dios selló a Israel antes de que la tierra de Egipto viviera el azote de la más cruel angustia. ¿Te estás dando cuenta? Mira lo que está diciendo Apocalipsis 7, que lo acabamos de leer. Eso acabamos de leerlo. Mira que estos ángeles, los cuatro ángeles, que todo esto es simbólico, porque los cuatro ángulos de la tierra representan la redondez del orbe terrestre. Los cuatro vientos de la tierra representan todas las catástrofes que va a haber en la angustia de Jacob, las siete plagas y los juicios. Los cuatro ángeles representan a toda la miríada de ángeles que custodian este planeta. Pero mira que antes de que los ángeles suelten los vientos y cuando veamos las plagas, nos vamos a dar cuenta que en Apocalipsis 16 son los ángeles, un ángel por cada copa que contiene cada plaga. Es decir, cuando los vientos se sueltan es porque las plagas empiezan a ser derramadas en este planeta. Esto lo vamos a ver en unos cuantos episodios más adelante cuando ya entremos en la angustia de Jacob y empecemos a ver plaga por plaga. Eso lo vamos a ver en los episodios siguientes. O sea que este mapa profético, cada capítulo y cada episodio que avanza se va poniendo espera. Pero bueno, y bueno, no en el sentido de que las catástrofes se suelten, sino que a pesar de todas las catástrofes, Dios lo que hace es que lo que realiza es proteger a sus fieles. Mira qué lindo y qué misericordioso es nuestro Dios. Nosotros podemos pensar que cada una de estas explicaciones y que cada una de estas escenas que la Biblia y el espíritu de profecía proyectan, lo que hacen es que te aterrorizan y dan miedo. No, por encima de todas estas catástrofes hay un Dios soberano. Hay un Dios que está por encima de las plagas, del decreto de muerte, de la muerte, está por encima de todo eso. Es que el mapa profético a nosotros no nos está mostrando como protagonista a una cantidad de eventos aterrorizantes. Nos está mostrando como protagonista a un Dios de misericordia y amor que está dispuesto a hacer lo que sea por defender a quienes le sean fieles. ¿O acaso Dios no mandó a construir un arca enorme con dimensiones enormes para que ahí pudieran caber todos los que se arrepintieran? Si en el arca lo que sobró fue espacio. Y en el cielo lo que van a ver son coronas que van a tomar otros. Antes de que los vientos, las plagas, los juicios, la angustia de Jacob, la crisis final, antes de que todo se estalle, antes de que venga la cruel angustia, Dios sella a sus hijos. Acuérdate que él eso mismo, él lo que hizo fue inmunizar a los israelitas en Egipto. Ahora, que hay algo maravilloso, tomando el ejemplo del sello que se puso, la sangre de cordero que se puso en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, cuando el ángel de la muerte azotó a Egipto. Porque acuérdate que se pone una señal, un sello sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos. Escuchen bien. Sobre las puertas de los hogares, las familias, los hogares del pueblo hebreo. ¿Y para qué lo hizo Dios? Para librar a ese pueblo de la ruina general. Escúchame bien, apreciada audiencia, y cualquier alma que esté escuchando esta serie episodio por episodio, la gran intención de Dios nunca es que tú te pierdas. ¿Ustedes creen que a Dios se le pasa por la cabeza que tú o yo nos perdamos? ¿Tú crees que Dios contempla esa posibilidad? Esa decisión está en tus manos. Esa decisión está en mis manos, pero de Dios, de Él lo que hace es que se desborda todas las intenciones para que nos salvemos, y Dios está dispuesto a hacer lo que sea y aún lo imposible. Y lo imposible fue haber abierto el Mar Rojo. Y lo imposible fue haber traído a su Hijo, haber mandado, haberse hecho carne y hueso en esta tierra. La gran intención de Dios no es que nos perdamos. Dios quiere sellarte, y no solo a ti, también quiere sellar a toda tu casa, quiere salvar a toda tu familia. Y esa realidad merece un fuerte y un sentido amén.
La familia es el lugar de donde no saldré. La familia es adelanto de la eternidad. El refugio que me invita a descansar, donde Dios me puede dar su santa paz. Mi familia en el cielo estará, así será.
Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este humilde y sencillo archivo tan doméstico que se hace desde aquí y que ustedes lo comparten desde sus dispositivos. Desde aquí le mandamos un abrazo gigante, especial de agradecimiento para Marta Rodríguez en Barranquilla, Colombia. Ese grupo de fieles que al final del tiempo será sellado, ese grupo de fieles atravesará toda la angustia de Jacob. Claro que la atravesarán, la vivirán, pero sellados. Ellos vivirán toda esa angustia, pero con el sello de Dios. Ahora, para salir de dudas y se acabe la discusión ya de una buena vez, ¿cuál es el sello de Dios? Pues por excelencia el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la salvación. Eso lo dice Efesios 4:30. O sea, por excelencia el sello de Dios es su Santo Espíritu. Eso está en Efesios 4:30. Y en el mismo Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, se nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, tener el Espíritu Santo es tener el carácter de Dios. ¿No ve que tener el Espíritu Santo es manifestar sus frutos? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Y qué es todo eso? Todo eso es carácter. Ahora mira algo magnífico. En Apocalipsis a los sellados se les pone el sello en la frente. En Apocalipsis 7. Pero en Apocalipsis 14, esos mismos sellados aparecen con el nombre de Dios en la frente. O sea, el sello en Apocalipsis 7, que en Apocalipsis 14 es el nombre de Dios, representan lo mismo. ¿Y qué es el nombre, qué es el nombre en la simbología apocalíptica? El nombre simboliza el carácter, el sello de Dios. Es el carácter de Dios, que es lo que debemos reproducir en esta tierra y que es lo único que llevaremos al cielo. Ahora, al final del tiempo, los hijos de Dios serán sellados con el carácter de Dios, y la manifestación externa de su lealtad ante un mundo apóstata será el Santo Sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios y de los 10 mandamientos. Ahora, fíjate algo maravilloso. Solo el cuarto mandamiento contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Léalo en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Además, Ezequiel 20:12 dice con claridad en Full HD que el Señor, que Él nos dio su sábado como una señal entre Él y nosotros que somos su pueblo. Y el versículo 20 del mismo Ezequiel 20 remata y vuelve y repite lo mismo. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el santo sábado instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, será la prueba de nuestra lealtad a Dios en el conflicto final. Y cuando todo esto esté pasando, se vendrá para el mundo un corto tiempo de aparente paz y seguridad al que le seguirá la destrucción repentina. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. el desconcertante y corto tiempo de paz. Resumimos y nos fuimos. Uno, el tiempo de gracia es la oportunidad que tú y yo tenemos todavía para reconciliarnos con Dios. Dos, el sellamiento es un acto de amor infinito de Dios al inmunizarnos para la crisis final. 3. Al finalizar la gracia, los seres humanos quedarán unos con el sello de Dios y otros con la marca de la bestia. 4. En el cuarto mandamiento de la ley de Dios se encuentra de manera contundente el sello de Dios. 5. Alabando a Dios por toda la intención que tiene por salvarnos, no solamente a ti y a mí, sino a toda nuestra casa. Produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu.